Bueno, vamos a iniciar esta segunda clase, señoras y señores, correspondiente al sábado. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 101. Como ustedes pueden ver, este es un estudio fabuloso. Nos da el trasfondo de las cosas divinas que inician el pueblo judío. Cómo entra el pueblo judío a la tierra prometida y las instrucciones que Dios le da a ellos por medio de Moisés para que tengan un país próspero y que se pueda arraigar en esa nación, pero Dios sabe que todas las personas tienen la naturaleza pecaminosa y por eso le da leyes específicas a seguir, porque de otra manera, pues, aún con esas leyes, la gente se descarría debido a la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Satanás hace mella con esas cosas que nosotros tenemos, él conoce y las utiliza. Entonces, lo que Dios requiere es nuestra obediencia a lo que él dice, pero para tener esa obediencia requiere el contrato del corazón. El contrato del corazón tiene que ser el amor por Dios. En nuestro corazón lo tenemos que amar para seguirlo y confiar en Él. Entonces, antes de iniciar esta segunda clase, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que eso es importantísimo, porque Dios es santo, 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 y Él es espíritu, y nosotros también tenemos que adorar al espíritu, y uno se puede salir de comunión con un mal pensamiento. Entonces, podemos regresar también con un buen pensamiento, que es la confesión de nuestros pecados y la sujeción al plan de Dios en nuestra vida. Hagamos eso entonces, y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todos sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio de Deuteronomio. Hemos llegado al versículo 23 hasta el final del capítulo y ahí vamos a ver pues la reacción del pueblo sobre la información que Dios les da, estas 10 palabras que les habla en el monte Sinaí. Con el fuego y con las cosas que vieron que los atemorizó verdaderamente porque nunca se había escuchado la voz de Dios hablarle a un pueblo completo. Entonces, aquí veamos ahora los próximos versículos que atañen a esa secuencia de eventos que ocurre en el monte Sinaí. En el versículo 23 del capítulo 5 nos dice: Y aconteció que cuando oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos. Ellos se organizaban por familias y por tribus, y ellos habían elegido a personas que dirigían, porque era un pueblo muy grande y tenía que tener pues líderes que pusieran el orden delante de todos ellos. Entonces, estos son los que se dirigen a Moisés para hablar a favor del pueblo, a favor de las familias que ellos representaban, etcétera. En Deuteronomio 5:24 le dice: Y dijeron: He aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Cuando yo les hablé de este abogado que utiliza pues las leyes de la evidencia para comprobar si lo que dice la Biblia es verídico, pues aquí tienes algo que dice la Biblia que es evidencia. Hemos oído su voz en medio del fuego. O sea, el pueblo entero ha oído. O sea, que ahí tienes un pueblo entero oyendo la voz de Dios. ¿Sí me explico? Entonces dice: Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Después en el versículo 25 dice: Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque tenían temor, pues era contundente. Cuando tú oyes tal cosa, es como un sonido y tiembla la tierra, tiembla todo por la voz de Dios. Porque este gran fuego nos consumirá, porque había fuego también. Si seguimos siguiendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Eso es lo que ellos están pensando, ¿verdad? En el versículo 26, porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz de Dios vivo hablando de medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? El versículo 27 de Deuteronomio 5 dice: Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. Ahí tienen el escenario que se está presentando en todo esto. ¿Qué pueden ver, pues, en la reacción del pueblo? Temor en el pueblo. Y eso es lo que van a ver una y otra vez en la escritura. Nosotros queremos ver a Dios en su gloria, pero cuando Dios enseña su gloria, nosotros nos echamos atrás, en temor. O sea que, ¿se recuerdan del incidente de este famoso en el templo, pues, con Isaías? En la Biblia hay más exposiciones del asunto. De nuevo tenemos la imagen de esa tremenda doctrina teológica que es vital para la experiencia de nuestra salvación. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuál es la necesidad que tiene el pueblo cuando reacciona y dice: Moisés, encárgate tú de esto? Que él está diciendo: Ve tú, porque, o sea, baja y déjanos saber las cosas que están pasando. ¿Con qué acaban de investir a Moisés? Algo muy interesante porque comienza ese ministerio de Moisés con la oficina de mediador. Él es el mediador entre Dios y el pueblo. ¿Qué es lo que hace un sacerdote mediar entre Dios y el pueblo? Entonces ahora podemos tener una imagen clara de nuestra mente de lo que es un mediador, de lo que hace un mediador. Piensen en la situación pues que se encuentran. Ellos necesitan al mediador, porque ellos no quieren estar en la presencia de Dios porque tienen miedo. No porque el pueblo no lo entienda, porque el pueblo lo ha entendido. Él entendió todo lo que dijo el Señor. Y de paso, eso es lo que la teología liberal dice. Necesitamos un mediador porque el hombre finito no puede entender a Dios. ¿Acaso esa es la situación? ¿Acaso ese es el contexto del mediador? ¿Se trata de un mediador epistemológico? No, es un mediador moral, es un mediador ético. Ellos lo entendieron y eso fue lo que ellos dijeron. Dijeron, no nos hables más. O sea que no es falta de entendimiento. La revelación era clara. El problema no es una falta de entendimiento o no entender lo que Dios dice y que Moisés les tiene que ayudar a entender o a traducir. El asunto es que ellos necesitan a alguien que vaya a la presencia de Dios, que escuche lo que Dios dice y que después regrese y les diga lo que dijo Dios. Eso era lo que ellos necesitaban. O sea que la función del mediador se hace cuando el santo Dios viene a este mundo caído y esa oficina de mediador comienza aquí, en este momento en la historia. Y ahora Moisés entra en un nuevo cargo, una nueva posición, la de mediador y sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que dice el pueblo? Aquí el pueblo es un poco descuidado. El lenguaje es emocional. La frase casi está fragmentada. Básicamente el pueblo está conmocionado. Y después, precipitadamente, dice lo siguiente en el versículo 27. Entonces aquí le pongo a Deuteronomio 5:27. Dice lo siguiente. Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. Oh, sí, claro, pues acaban de ver la santidad de Dios y ahora salen con este asunto de que van a hacer todo lo que Moisés les diga. Pero Dios tiene un sentido del humor, como van a ver, y por eso en el versículo 28 les dice, y el Señor oyó la voz de nuestras palabras cuando me hablaron y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. En otras palabras, son buenas intenciones, pero... En Deuteronomio 5:29 dice, oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Se dan cuenta? Aquí Dios ve las cosas mucho más profundamente. ¿Se recuerdan lo que el diagrama enseña? Enseña que tienes que tener una alianza de corazón. Y si eso no está ahí, todo esto aquí arriba no funciona. Ahora, al leer este versículo 29, pues nos damos cuenta de lo que Dios está diciendo. Casi al final del versículo 29, ¿a cuál de los 10 mandamientos se parece? Al que dice, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense lo que dice Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto es lo que dice este mandamiento, y esto es lo que Dios dice, mantén todos mis mandamientos. ¿Y qué es lo que esto implica acerca de la función de la familia? Bueno, si tú honras a tu padre y a tu madre, va a ser bueno para ti en la tierra. Ahora, hay algo que no se encuentra en este mandamiento. Hay un paso intermedio que tanto la madre y el padre hacen antes de que les vaya bien en la tierra. Y aquí se da, que mantengan mis mandamientos. O sea que el entrenamiento ocurre primordialmente bajo la autoridad de la madre y el padre, no del Estado, sino de la madre y del padre. Entonces los padres deben de tomar la responsabilidad de entrenar a sus hijos como Dios lo quiere. Es su responsabilidad y no la de los maestros. En Deuteronomio 5:30 nos dice, ve y diles, vuelvan a vuestras tiendas. Dios que ha oído sus buenas palabras, pero yo conozco sus corazones, ahora ve y diles, regresen a sus tiendas. Después tenemos el Deuteronomio 5:31 que nos dice, pero tú, quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos y estatutos y los juicios que les enseñarás a fin de que los practiquen en la tierra que les doy en posesión. Ahora miren, lo que Dios le dice a Moisés en privado, no los 10 mandamientos. Fíjense, te diga, todos los mandamientos, los estatutos y los juicios que les enseñarás a fin de que los practiquen en la tierra que les voy a dar en posesión. Recuérdense de las dos palabras estatutos y juicios. Los estatutos son las reglas básicas y el orden. Y los juicios son los que se han utilizado cuando la persona viola la ley. De manera que es que Dios está entrenando a Moisés en los estatutos y los juicios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 5:32. Y cuiden de hacer tal como el Señor vuestro Dios los ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Y después en Deuteronomio 5:33 le dice, anden en todo el camino que el Señor vuestro Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien, y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Entonces, este último versículo nos ofrece el corazón y el propósito de Dios. Recuerden que dijimos que el centro del quiasmo era la vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere del pueblo? Él quiere bendecirlos. Él dice, para que vivan. Yo quiero que vivan. Yo quiero que prosperen. Yo quiero que tengan una gran vida. Yo quiero prolongar sus días en la tierra que van a poseer. Entonces, ese es el corazón de Dios de Israel. No es un secuaz, no es un Dios antipático. En su corazón Él quiere que Israel sea prolongado debido a que Israel es el medio por el cual el mundo va a ser traído a Él. Esa es la voluntad de Dios y, claro está, entonces, como pueden ver, con esta información que les acabo de dar, concluimos el capítulo 5. Y, pues, ahora para resumir nuestro estudio, el tema de la idolatría central para el tema de la ética y de las relaciones políticas y sociales, debido a que la idolatría trata de dar respuestas no bíblicas a la pregunta ética, ¿quién eres tú para decirme cómo debo vivir? Todos estos puntos que les estoy dando fue lo que hemos estudiado con lujo de detalle. La incredulidad tiene que edificarse sobre una epistemología y una metafísica especulativa, debido a que no tienen la verdad. Entonces ellos tienen que crear algo en lo cual edificar. La epistemología contesta la pregunta, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Entonces, la incredulidad no tiene la base de la verdad que sea independiente de cómo una persona se siente o piensa, debido a que no hay una mente omnisciente accesible a ellos, porque no la tienen. Entonces, todo lo que sale de ellos sale del ámbito terrenal y natural, o sea, de la tierra. Terrenal y finito, no del infinito Dios. Y cuando se basa en la metafísica, que es la parte de abajo del edificio, ¿cuál es el significado y propósito de nuestra existencia? Ahí no se tiene una mente omnisciente debido a que no hay un creador que sea personal e infinito que se contenga a sí mismo. Entonces ellos tienen que inventar esto para poder mantener su religión, para mantener su estándar de vida que es variable como el hombre. Y por eso pues va mutando, hay mutaciones dentro de ese propio sistema porque de acuerdo con las sociedades, tienen que cambiarlo para aceptar lo nuevo que viene, los nuevos inventos, la nueva tecnología, todas las cosas nuevas que suceden. O quién está regiendo, cuál es el gobernante, de qué manera piensa, porque todo el mundo piensa de una manera diferente. Por eso que la incredulidad trata de edificar una fundación para formar los estandartes éticos, ya sea en el hombre o en la naturaleza. Y ambos llegan a ser sistemas idolátricos, paganos. Y después hablamos del subjetivismo o relativismo moral. Y los juicios éticos simplemente expresan las emociones o actitudes individuales hacia una acción o hacia un hecho. Entonces ya no es el hecho el que se está juzgando, sino cómo me siento yo acerca del hecho. Y cada persona, si hay 7.000 millones de personas viviendo en la faz de la Tierra, hay 7.000 millones de personas con una manera diferente de pensar, porque todo el mundo tiene una programación diferente. No hay una sola persona, son como las huellas dactilares, que tengan la misma huella dactilar. Todos nosotros hemos tenido vivencias que otras personas no han tenido. Pueden ser similares, pero con personas diferentes, con trasfondos diferentes, con maneras de pensar diferentes, en idiomas diferentes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí tú puedes ver lo complejo que es el asunto. vivencias, o sea que esos juicios éticos son completamente subjetivos, basados en lo que la persona siente en el momento. En el evento del monte Sinaí y la interpretación bíblica de ese evento, en el cual Dios muestra y enseña su política, ahí él provee una base para la ética, una base sólida, una base trascendental. Entonces, el decálogo, que se encuentra en Deuteronomio 5, del 6 al 21, encaja perfectamente con la imagen de Dios en el hombre. Tiene que haber, mire, tiene que haber, entre el hombre y Dios, tiene que haber algo que los conecte. Y eso es lo que propone la ley. El hombre entiende lo que la ley dice. Lo puede entender fácilmente y puede estar de acuerdo con ella porque es perfecta. Hay una cohesión en el pensamiento del hombre con las cosas de Dios. Entonces, vemos que muy dentro de su persona, cada persona reconoce estas realidades y también lo hacen basados en las tradiciones morales. Hay una correspondencia entre los dos. El hombre está creado para tener esa correspondencia con Dios, porque Él los creó. Y por eso cuando se le da la ley, Él sabe que esto es verdad, esto es bueno. Cuando tú dices no robarás, el hombre entiende, sí, tiene razón, pues no puede robar. Y si te doy ejemplo, tú vas a decir, sí, no debe robar. No debe codiciar a la mujer del prójimo. No la debo codiciar, es a la mujer del prójimo. O sea, a ti no te gustaría que te lo hicieran, ¿verdad? O sea, todas estas cosas, honra a tu padre y a tu madre, sí. Todas las familias paganas entienden esto. En la China el respeto que hay por los padres es espectacular. En Japón, sin Dios. Pero saben que eso es fundamental para que la nación prospere. Entonces hay una reciprocidad en el hombre. Tercero, vimos la estructura del quiasmo. Fueron dos diapositivas que la di una invertida y la otra en el quiasmo. Y nos dimos cuenta de que ese es el diseño divino para la sociedad humana de acuerdo con Dios mismo. O sea que si tú tienes esa estructura y basas tus leyes en esa estructura, tú vas a tener un país exitoso. El problema es que tiene que haber la alianza del corazón en todo el país para que todos vean las cosas de la misma manera. Y ese es el problema. Entonces, para concluir, el decálogo número uno, el decálogo resume en 10 mandamientos la estructura de una sociedad humana funcional y próspera. El decálogo. Segundo, la información se dirige al corazón de las personas. Cada cultura tiene una raíz religiosa o una mezcla de raíces religiosas. Tercero, tiene que existir una orientación propia del corazón hacia Dios. La persona tiene que estar dispuesta a someterse a la verdad divina como un control en toda la comunicación. O sea, las palabras tienen que corresponder con la realidad. Cuarto, la integridad en la comunicación provee para la labor, negocios y producción de riquezas. Quinto, la labor productiva provee para el matrimonio y la familia. Sexto, el matrimonio y la familia proveen para la vida, creándola, nutriéndola y edificando una cultura. En los versículos 23 al 27 del capítulo 5, hemos visto que Dios habla con el hombre y esto es lo que condena a todos los sistemas epistemológicos que no son bíblicos. Que Dios habló con el hombre. El creador del universo habló con su creación máxima que es el hombre. Bueno, después de los ángeles, aquí en la faz de la tierra. Porque la revelación divina verbal ocurrió en la historia humana públicamente. O sea que eso es algo que no tiene nadie más. Solamente lo tiene la cristiandad y lo tiene con sus raíces judaicas, que es muy importante. Entonces tenemos que este sistema divino es el que va a imperar cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra para establecer su reino y nosotros reinaremos juntamente con Él. Por eso yo les digo que desde ahora nosotros debemos memorizarnos esos 10 mandamientos. Nos ayuda tremendamente porque ya conociendo de qué se trata el gobierno comienza con el gobierno de tu propia alma, de tu volición. Después, con el matrimonio, la familia y la nación. Si tú tienes ese orden que Dios ha provisto para ti, entonces tú lo demás lo vas a ver muy bien. Tú lo demás lo vas a ver muy bien y muy claro y no vas a tener problema con el subjetivismo. No, para nada. Objetivo en todo lo que haces. Nada más. Te vas a conocer que tú tienes impedimentos naturales, que tienes una naturaleza pecaminosa que te incita a hacer cosas que no son, pero tú tienes un orden establecido por Dios que te permite ver las cosas desde el punto de vista divino, desde tu realidad humana, que eres una persona hecha por Dios, que eres la creación, que no eres perfecto y que tú partes de ahí, pero ahora estás partiendo con el punto de vista divino. O sea que tienes una ventaja extraordinaria sobre las personas que no lo tienen. Es algo maravilloso, en otras palabras. Entonces, tenemos que ese sistema divino es el que va a imperar cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. El sistema que establece es perfecto, proviene del perfecto Dios del universo y está diseñado para las personas imperfectas, cosa que hemos visto en Romanos 8, 2, 3. Y aquí se los pongo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, fíjate, tú lo estás diciendo, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado como ofrenda de pecado y condenó el pecado en la carne. O sea que, vamos a saber que nosotros somos imperfectos y que debemos caminar en el Espíritu. Por eso nacimos espiritualmente, porque la carne no la podemos sujetar. La carne la puede sujetar por un rato, pero la carne te puede. La carne es tremenda, por eso tienes que estar en la plenitud del Espíritu Santo para permitir que el Espíritu Santo sea el que controle tu vida a través del Espíritu. Lo que vamos a hacer la próxima semana es comenzar con el capítulo 6. Y le doy un adelanto, un breve adelanto. Lo que vamos a ver es viviendo la palabra, cómo vivimos la palabra de Dios. En esa próxima sección, entonces, va a ser la parte de la sección mayor entre los capítulos 5 al 11. Recuérdense que Moisés va a emplear el 50% del libro para hablar de la alianza del corazón con Dios. Del libro de Deuteronomio, habla de la alianza que tiene el corazón con Dios. O sea que estos son los capítulos subsiguientes dentro de esta sección. Y todo este material enfatiza entonces la actitud del corazón del hombre con Dios, debido a que, como hemos visto, la Biblia es muy, pero muy clara y lo que requiere es que nosotros amemos al Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló, ahora se dan cuenta porque Él dice, cuando el fariseo le pregunta, ¿cómo se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. La misma alianza que le está pidiendo el pueblo de Dios. Y después, a tu prójimo como a ti mismo. ¡Pum! Se arregló el asunto. ¿Se dan cuenta? O sea que es una maravilla, una perfección desde el inicio hasta el fin. Y hablando del fin, pues ahí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas extraordinarias y maravillosas que tú has enseñado para nuestra vida. Te pedimos que todo lo que aprendamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.